Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y hoy muy bien acompañada, claro, estamos celebrando el Día de la Mujer, 8 de marzo, pero bueno, hay mucho para hablar sobre esto, ¿no? No es solo celebración, pero claro, qué linda invitada, de lujo, de honor, la licenciada Ana Febles. Ana, ¿cómo estás?
Italiana, muy bien.
¿Y vos? Licenciada en psicología, pero tiene una especialidad. Ella es especialista porque le gusta, le apasiona la psicología forense. ¿No es así, Ani?
Sí.
Bueno, esto quiero que nos cuentes porque viste, no hay tantos que sigan forense. ¿Por qué?
No. Y bueno, es un área complicada, ¿no?
Ah, por eso, claro.
Y requiere, la verdad, bastante formación. Forense vendría a ser como la última etapa de la formación del psicólogo para que pueda ejercer, pero previamente se necesita un montón de cosas.
Ajá.
Es necesario tener conocimientos, por ejemplo, en clínica, para conocer estructuras de la personalidad, conocimientos sobre evaluación psicológica. Mm. En síntesis, lo que tiene que ver concretamente con forense tiene más que ver con las leyes, ¿no? Por ejemplo, bueno, en provincia se hace un curso de práctica procesal que es el que habilita al perito poder ejercer.
¿Vos sos perito de parte?
O sea,
¿vos
soy perito? Sí. Soy perito de oficio y de parte.
Ok. ¿Y qué significa? Digo, bueno, para que la gente entienda.
Para que se entienda bien.
Porque hay, hay momentos en los cuales se necesitan pericias,
sí,
¿no? Que amerita una pericia. Sí. Y ahí se apela entonces a un psicólogo forense,
sí,
para que sea perito. ¿Cómo sería esto?
Bueno, hay dos formas, y diría tres en realidad, porque está la figura de consultor técnico, que si bien no es perito, es consultor técnico, pero muchas veces se usa de la misma manera, justamente para poder hacer la aceptación del cargo como perito y poder participar como auxiliar de justicia en el caso. Los peritos de oficio son designados en este caso por el tribunal, el juzgado, que hay un organismo de contralor que lo sortea.
Ajá.
Tanto en capital como en provincia, siempre el perito de oficio sale sorteado. La diferencia es que son distintos tipos de sistemas, dependiendo de si es en provincia o capital. Pero siempre que se empieza en la etapa probatoria de un juicio, se hace la apertura de pruebas y ahí es donde se designa a un perito. Después, en lo que son las pericias de parte, es un perito particular.
¿Qué es una pericia? Para quienes no tienen idea de nada.
Es una evaluación que se realiza para poder investigar sobre el hecho por el cual se está haciendo la causa.
¿Y qué hechos, no?
Sí.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso.
Sí. Principalmente lo que se busca es conocer un poco la vida de la persona, el contexto, los rasgos de la personalidad, para poder asociarlos al hecho, que eso es lo que diferencia la psicología forense de la clínica. La clínica, lo que me interesa evaluar es la realidad psíquica de la persona. En forense me interesa investigar el hecho, entonces, en realidad, si bien lógicamente es importante la realidad psíquica de la persona, pero puede haber vivido un hecho de una determinada manera y puede no haber sido real al mismo tiempo.
¿Eso se ve también?
Sí, eso se ve. De hecho, aparece que pasa de ser percibido, ¿no? Pero Freud habla mucho de todo esto también, justamente cuando empieza a estudiar la neurosis. No, los casos
de porque puede haber mucha fantasía también acá,
sí,
¿no?
Es que justamente es lo que se trata de evaluar, el nivel de fantasía, de distorsión,
claro,
de la realidad,
sí. Bien. ¿Cuáles serían los grandes temas que abarca la psicología forense, los casos, digamos, que van apareciendo y que a la sociedad también, inclusive, como sí, que nos movilizan mucho, ¿no? ¿Qué sí, ven ustedes los forenses?
Bueno, se va dividiendo en base a los fueros que existen. Está el fuero civil, el fuero de familia y el fuero penal. En el fuero civil, principalmente, lo que se ve son daños que podría ser, por ejemplo, un accidente de tránsito.
Ajá.
A ver si la persona quedó con un daño psíquico por ese accidente y ver si que realmente cuál sería la compensación que merece esa persona independientemente de, por ejemplo, los daños que puede haber causado ese accidente en el auto, daños económicos. Si no, por ejemplo, no sería lo mismo que después de ese accidente la persona quede con miedo y no
secuelas,
quiera manejar
más. Sí, exacto. Bien.
Que haya un cambio en el comportamiento de la persona a partir de ese momento y bueno, por eso se trata de evaluar el daño psíquico y
es muy importante la evaluación de daño psíquico.
Sí,
eso es fundamental. Bien, sí. ¿Qué otros casos?
Bueno, en familia hay mucho sobre violencia,
abuso.
Ya iba a la parte penal. Pero
okay.
Pero igual se mezclan.
Sí.
Porque en muchos casos de en violencia familiar, bueno, sí, son abusos en síntesis.
Claro, pero es uno de los casos que puede haber. Claro, hay otras,
sí,
hay muchas otras
pero,
clases de violencias.
Sí, sí. Puede pasar que, por ejemplo, uno de los progenitores no vea a su hijo durante varios años, en que justamente se busque revincularlo. Bueno,
sí,
ahí empieza el rol del perito, el psicólogo forense,
sí,
en el ámbito familiar, ¿no?
Okay.
Y bueno, en el penal ya es el más complejo, que sí, son casos ya de abuso sexual, puede ser de narcotráfico, corrupción de menores, homicidios. Ya son casos en ese sentido más fuertes.
Mucho más fuertes.
Sí.
¿Cómo llegás a poder marcar y tomar cierta distancia frente a situaciones tan aberrantes que se ven? Porque se ven, yo me acuerdo,
sí,
que también atendí, ¿no? Tuve un caso de una niña abusada,
sí,
por su progenitor. Bueno, son casos muy fuertes.
Sí.
Entonces, ¿cómo podés en ese caso manejar, ¿no?, todo lo que ahí te moviliza internamente?
Bueno, ahí hay que diferenciar si... la parte del psicólogo forense sería como clínico, atendiendo a un paciente que haya sufrido un abuso, pero que esté judicializado, por eso sería psicología forense.
Exacto.
O si solamente es la evaluación. Si
claro,
solamente es la evaluación, es un poco más fácil porque el contacto que se tiene con la persona es muy poco.
En ese caso, cuando te referís a evaluación, para quienes no conocen,
sí,
¿qué sería?
Bueno, existe distintas formas de evaluar. Hay distintas técnicas que pueden ser proyectivas, psicométricas. También es muy importante la entrevista, porque ahí se hace una evaluación también del testimonio. Se va incluyendo...
Fundamental la entrevista,
sí,
escuchar,
es
¿no?
Es fundamental.
Fundamental lo que dice la persona. Y muchas veces, cuando son casos de niños pequeños, se apela también a la cámara Gesell, ¿no?
Sí. La cámara Gesell es uno de los dispositivos más importantes.
Bien.
Para que justamente un niño pueda declarar, dar su testimonio. Y se lo considera justamente una prueba en un juicio.
Es prueba la cámara Gesell.
Sí, es una
muy bien
prueba.
Ahora entonces, después de esta música tan linda que nos pone Nicolás Iancaglini, acá operador técnico, vamos a continuar con el tema de la cámara Gesell porque eso es importante. Ya volvemos.
hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Quienes encontraron su vocación y la contagian, porque también es pasión que siente acá Ana Febles, la psicóloga forense que hoy nos está acompañando, y estamos aprendiendo un montón de forense. Ani, gracias por venir acá. Vocación Positiva, recuerden, todos los sábados de 12 a 1 estamos en vivo por YouTube, acá de Cultura, ¿no? Pero también después están todos los programas subidos a YouTube. Y recuerden que nos pueden enviar mensajes, todo lo que quieran, los comentarios también, y las preguntas, las consultas.
Estaría bueno.
Sí, también en el Instagram del programa y de Cultura. Bueno, Ani, estábamos con la cámara Gesell, que no es un tema menor.
No.
¿Vos sabés en la historia un poquito? Arnold Gesell, sí. ¿Te acordás?
Sí.
Un médico, sí. Era pediatra, ¿no?
Sí,
Gesell,
era
americano.
Pediatra.
Qué interesante todo lo que armó. ¿Cómo se le ocurrió?
La verdad, pasa que bueno, justamente se fue viendo en de que se necesitaba un dispositivo, algo que ayudara a las personas vulnerables a que puedan dar un testimonio.
Expresarse.
En este caso.
Sin sentirse como tan invadidos, ¿no?
Sí, sí, porque es lo mismo que declarar en un juicio, con la única diferencia que por eso se usa la cámara Gesell, es más cuidado, porque en la cámara Gesell está la persona, que generalmente es un niño, pero también podría ser, por ejemplo, una persona con una discapacidad, a quien se considera vulnerable.
Sí.
Se le puede tomar una cámara Gesell.
Ok.
Y bueno, lógicamente los más vulnerables son los niños.
Claro.
Entonces, para que se cuide ese testimonio, no someter a un niño pequeño a ir a un juicio donde está presente.
Porque es como nuevamente no sí. vivir esa violencia, ¿no?
Sí.
Se revive esa violencia que llamamos secundaria, otra vez, ¿no? Bien.
Sí, y aparte porque tienen que estar todas las partes involucradas. De hecho,
vos participás imputado, en la Cámara Gesell, sí. digo, del otro lado, ¿no?
Sí.
Del espejo, sí.
Sí, sí, participo como perito. Bueno, justamente lo que se hace es poder hacerle preguntas al niño, siempre que en ese caso el perito de oficio termine en síntesis su trabajo, porque lleva una serie de pasos.
De pasos.
En la Cámara Gesell hay un protocolo que, bueno, que va diciendo cómo, qué es lo que hay que hacer.
Bien.
Y cuando ya se da por finalizada esa parte en del perito de oficio, que ya hizo las preguntas que considera que tenía que hacer, pueden hacer preguntas los peritos de parte, la fiscalía, el juez, quien quiera de las partes, puede hacerlo.
O sea que lo que se dice y lo que se proyecta, porque también puede haber actividades más bien del lado proyectivo, ¿no? Juego, sí. Lo lúdico, por ejemplo, dibujos. ¿Está o no?
No, porque eso ya sería más que una Cámara Gesell, una pericia.
Ah, esa ya es la pericia en sí.
Sí.
Pero eso que te quería preguntar, ya es prueba, ¿no?
Sí.
Ya es prueba.
Es prueba, es una declaración testimonial y okay. el juez ya puede sentenciar con la Cámara Gesell.
Wow.
Se hace un análisis del testimonio de esa Cámara Gesell para ver si el niño, por ejemplo, puede estar o manipulado o puede tener errores, sesgos en la memoria. Muchas veces las Cámaras Gesell se toman después de mucho tiempo de que sucedió el hecho.
Claro, se puede haber olvidado algunas cosas.
Sí, por ejemplo, un niño en que el hecho pasó a los 5 o 6 años. Y se lo llama a declarar a los 10, 12 años.
Claro, pasó mucho tiempo.
Sí,
pero igual, bueno, se toma en cuenta.
Se
sí.
toma en cuenta, y por eso es importante hacer el análisis del testimonio.
Y hacerlo lo antes posible, ¿no?
Sí, en realidad hay que hacerlo apenas se hace la denuncia.
Ah, mira.
Para que justamente no pase esto, para que la memoria no se empiece a dilatar. Sino se empieza a contaminar el relato, porque también... muchas veces por preguntarle al niño qué pasó, uno no se da cuenta y va infiriendo cosas en la pregunta. Y ahí es donde el niño da por hecho también otras cosas y donde repite cosas que en realidad en sí no salieron de él, donde va...
Se los puede inducir, le pueden, por ejemplo, viste cuando se dice, no, eso no son palabras de él. Se nota
sí,
que...
Sí, ¿no? Se nota muchísimo.
¿Y los psicólogos, las psicólogas, se dan cuenta?
Sí.
Ok.
Se nota muchísimo porque realmente hay palabras que el niño no tiene conciencia de lo que significa. Principalmente, bueno, en los casos de abuso, ¿no? Hay una inmadurez sexual en el niño. Entonces,
claro.
Hay palabras que no puede
no.
usar. Y ahí es donde se nota si es o no una falsa denuncia.
Si es o no una falsa denuncia.
Sí.
Tal cual. ¿Y hay falsas denuncias?
Hay.
¿Ustedes lo ven?
Sí. Hay. Pueden ser. Porque hay una diferencia entre lo que es una falsa denuncia y denunciar algo que no es. No ocurrió de esa manera.
Ah.
Eso también puede pasar.
Puede estar tergiversado, modificado,
sí.
claro.
Porque así como se dice esto, que el niño. Por ahí cuando le preguntan se empieza a confundir incorporando cosas que ya no sabe si fueron o no fueron reales, si le quedó porque le preguntaron o porque y se contamina el relato. También puede pasar en los adultos, de que un niño dice algo en algún momento y el adulto por ahí lo toma de la misma manera, muy textual, y no quiere decir por ahí que ese hecho haya ocurrido o haya ocurrido de esa manera.
Se lo interpreta de otra manera.
Sí, puedo decir, me tocó.
Ah,
bueno,
claro.
Pero ¿cómo que? Bueno.
Sí, podrías dar algún ejemplo.
Sí, estoy pensando,
claro.
Bueno, en un
sí.
caso de una denuncia en donde se lo había denunciado al tío de un niño, en donde se había dicho que el tío cuando ellos se daban vuelta, él les pegaba una patada. Era medio extraño, pero cuando se va a la cámara Gesell y se le pregunta bien al niño qué fue lo que pasó, en realidad era un juego que hacía el tío como escondidas. Cuando se da vuelta no era, o sea, no le pegaba, hacía una patadita en la cola y después decía, yo no fui, y se escondía, ¿no?
¿Y hacía eso el tío?
Sí, pero lo que
¿Y lo denuncian? Acá lo están denunciando.
Sí, tuvo que abandonar la casa por,
claro,
porque supuestamente lo agredía físicamente el niño. O sea, lo que se denunció es que le pegaba, que lo maltrataba. Y después en la cámara Gesell, ahí se notó.
Aparecen otras cosas.
Sí.
Bien.
Que no solamente eso, de que en este caso no era maltrato, no era una violencia física como uno pensaba que le pegaba patadas al niño.
Claro.
Sino que era un juego bastante inocente en ese sentido.
Y bueno, pero se podría jugar otras cosas.
Se podría jugar.
Hay tanto
otras
para
cosas,
jugar, claro.
Y que no se termine en una cámara Gesell, ¿no?
Exacto, tal cual. Bueno, entonces, es mucha responsabilidad.
Sí.
¿No? La ética y del profesional en general,
sí,
de la salud mental, ¿no? Pero son casos muy sensibles.
Sí, por eso se mantiene en reserva los informes.
O sea, ¿no se publican los informes, las pericias? No.
No.
No,
no, no. Solamente se suben al expediente y con reserva, para que no lo pueda ver cualquier persona.
Bien. Bueno, ahora, ¿seguimos escuchando música?
Bien.
Del Día de la Mujer. A ver, perfecto, qué ahí está el operador técnico. Nicolás Cristian Cagliini, ¿qué elegiste? Lo vamos a escuchar.
Dale.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run.
Something real.
Continuamos en Vocación Positiva, acá charlando con la licenciada Ana Febles, que hay tanto para informarnos y conocer sobre la psicología forense, jurídica forense sería, sí. ¿No? ¿Cómo fue, digamos, tu recorrido para especializarte en psicología forense? Que debe haber gente que le interese y no sabe.
Sí, mi recorrido en realidad no lo había empezado apuntando a psicología forense, pero me fue llevando. Ah. Primero hice una diplomatura de psicopatologías infanto-juvenil.
Wow.
Después hice otra diplomatura en TREC, en terapias de regulación emocional.
¿Qué sería para que la gente que no sabe?
En síntesis, es un tipo de terapia justamente cognitiva conductual que estudia las emociones, lo racional, los pensamientos. Existen distintos niveles de ese tipo de terapias, pero principalmente apunta a estudiar los pensamientos y cómo impacta esos pensamientos en las emociones.
En las emociones, también en lo conductual, ¿no?
Sí.
Bien.
Y después hice una maestría en psicodiagnóstico y evaluación psicológica en la UBA. Y paralelamente también hice cursos de introducción a la práctica pericial. Práctica
ahí ya te procesal. Fuiste metiendo en lo forense. Sí. Claro. Pero todo lo anterior te sirve.
Sí, todo.
Todo, todo sirve, fundamental.
Por eso decía, claro, que la psicología forense debería ser lo último que uno estudie, porque ya hay un montón de cosas previas que debería conocer.
Sí, que son fundamentales.
Sí.
Sí.
Y bueno, y el recorrido para el psicólogo forense es capacitarse constantemente.
Mm. Porque hay que actualizarse,
sí,
¿no?
Sí, también actualizarse. Por eso en el Colegio de Psicólogos se da el título de especialista en psicología forense.
Okay.
A diferencia de la formación que se puede hacer en una facultad, porque tiene que acreditar tiempo de formación, de ejercicio. Entonces, por eso se le da el de especialista y tiene una duración.
Hay que, para hacer esas pericias que contaste, sí, ¿tienen que ser especialistas del colegio?
No hace falta. Eso es simplemente una formación. En este caso no es justamente la formación, si lo da el Colegio de Psicólogos. Sí está la especialización en psicología forense, que eso sí es una carrera. Lo otro es un certificado, un título que otorga el colegio, simplemente para demostrar que la persona está actualizada, que ejerce. Uno podría estudiar algo y nunca ejercerlo, podría no actualizarse, y la diferencia es que ese título lo que demuestra es que la persona sí
está actualizada y capacitada.
Sí.
Ustedes trabajan con casos muy, hablábamos, bueno, que están ahí como de mucha sensibilidad, vulnerabilidad, sí, ¿no? Y son tan necesarios, por más que en general a todos, a la sociedad les impacta, ¿no? E impresiona, pero existen.
Sí.
Son casos que están, que no se pueden negar, ¿no? No. Todo lo que estamos viendo de trata de personas, de desaparición de niños, abusos. Bueno, yo sé que vos fuiste consultada también por el caso de la enfermera de Córdoba, ¿no? Con respecto a los bebés ahí en el,
sí,
hospital. Bueno, son casos como que están ahí movilizando mucho a la gente.
Sí.
Y bueno, se apela a los psicólogos forenses, se necesitan, ¿no?
Y es importante para poder investigar, ¿no? Todos los especialistas que intervienen son fundamentales, porque las únicas pericias que se hacen no son solamente psicológicas. Son también, por ejemplo, las pericias del área de criminalística, para ver si lo que se denunció pudo haber pasado en el lugar, si hay rastros de lo que se denunció, por ejemplo, ¿no? Bueno, la pericia psiquiátrica, que es distinta a la pericia psicológica, que muchas veces es como que se piensa que es lo mismo.
Que es lo mismo y no es lo mismo.
No. Bueno, en juicios, por ejemplo, civiles puede haber un perito contable, perito mecánico. Son muchas las personas que intervienen en un juicio. Y en esos casos, juicios penal, puede pasar lo mismo. Por ejemplo, bueno, siguiendo con el tema del accidente, Ahí puede intervenir un perito mecánico para ver en qué condiciones estaba tal ese cual. Vehículo, si pudo haber tenido una falla o si no, y la persona fue o imprudente o lo que haya pasado. Pero justamente por eso se necesita peritos de distintas áreas para poder investigar el hecho lo mejor posible.
Lo más abarcativo posible. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es el estudio? ¿El estudio Ana Febles? ¿Cómo se llama?
Sí, estudio pericial Febles.
Estudio pericial
Febles.
Febles. Sí. Estudio pericial Febles. Me encanta. Que viniste, ¿sí? Que estás hoy en Vocación Positiva. Bueno, porque es un tema que hay que hablarlo.
Sí.
Hay que hablarlo porque en algún momento quizás necesitamos de un psicólogo, una psicóloga que esté especializado en lo jurídico, en lo forense, y está bueno que esto se sepa, se visibilice. Sí. ¿No? Bueno, Ani, te deseo un hermoso Día de la Mujer. Buen fin de y nos vemos la próxima.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué? Porque todos vamos a disfrutar del fin de semana. Le vamos a agradecer también, aparte de vos, que sos hoy la protagonista, bueno, a todos ustedes, a Nicolás Ciancaglini, que hoy nos está poniendo la mejor música, y vamos a disfrutar, claro, del fin de como siempre, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas muy especiales. Chao.
Oh,
Seguite a Radio Cultura en nuestras redes sociales, @RadioCulturaBEA, y disfruta de los contenidos de nuestra programación.